Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad, donde hoy vamos a hacer converger el pasado con la actualidad, o por lo menos ese es nuestro propósito, haciendo un programa monográfico dedicado a glosar la figura de Camille Pissarro, el padre del impresionismo puro, contrapuesto al impresionismo llamado problemático. Y también, en especial, hablaremos de una de sus obras, El efecto de la lluvia por la tarde en la calle de San Honorato, una obra controvertida donde las haya, colgada en el Thyssen-Bornemisza de Madrid y reclamado por los herederos de quien sufrió el expolio nazi. Así que hoy, en Aumann, Camille Pissarro, paisajista inmenso, impresionista impresionante, rural y a la vez urbanita, maestro, anarquista, padre de artistas como Cézanne o Gauguin, sefardita, caribeño, danés, parisino, leal a las 8 exposiciones del impresionismo, luego puntillista, anarquista y hoy objeto, por un lado, de un proceso judicial entre las justicias norteamericana y española y, por otro lado, objeto de atención en Aumann. Efecto de la lluvia por la tarde en la calle de Saint-Honoré, en París, es un cuadro de la última etapa de Pissarro. Está pintado en 1898 y contextualmente se enmarca en la época en que, debido a una infección ocular, el pintor se encuentra con el impedimento de no poder realizar su obra al aire libre. Así que tiene un gran impedimento porque la pintura al aire libre es una de las premisas del impresionismo. Esta representación del paisaje natural, en tanto la impresión que uno obtenga, no en tanto lo que es de forma realista. Lo que Claude Monet describió perfectamente diciendo: pinto lo que veo y no lo que me obligan a ver. Es decir, el impresionismo nace como una antítesis, una revolución, una oposición antiacademicista que consigue que estos pintores, este grupo, sea defenestrado de los circuitos artísticos al uso y al momento. De hecho, impresionista, igual que modernista, al principio fue un insulto. Bueno, como lo que ves es distinto cada vez que lo miras, porque no está mirado bajo la misma luz, se hacen series del mismo motivo bajo diferentes iluminaciones. Es así que Pissarro, en la época en que se ve obligado a abandonar el campo, alquila una habitación en un hotel. Esto lo ha hecho en varias ocasiones, no solamente para pintar la serie de estos cuadros, y pinta la misma escena en varias series. Este es el caso de El efecto de la lluvia por la tarde en la rue de Saint-Honoré. Esta obra presenta, como todo el impresionismo, una gran superposición de distintas iluminaciones en serie, como decimos, que a la vez cada cuadro presenta una superposición de pinceladas sueltas, sin contorno, que solo adquieren forma precisa, más o menos, si achinas los ojos. No olvidemos que el impresionismo tiene una gran fuente de inspiración en el arte japonés. Bueno, el cuadro representa la calle de Saint-Honoré que es sede de todas las marcas de moda del mundo, es una de las calles más elegantes del planeta y que va desde el ala norte del Museo del Louvre hacia el oeste, con el Palacio del Eliseo hacia medio camino, la residencia del presidente y el primer ministro de la República Francesa en el número 55. Y también sede de los más notables y prestigiosos lugares totémicos en París para el arte, donde están las grandes galerías. Y con una singularidad, la calle carece del número 13 porque fue eliminado por la superstición de la emperatriz española Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Y lo que se ve desde la habitación de este hotel es la plaza del Teatro Francés, donde se yerguen las estatuas a Corneille, Racine y Molière, y también una importante para Voltaire. No la busquéis en el mapa porque desde los años 60 la plaza está dedicada a este gran político y ministro de cultura que fue André Malraux. ...42 años más tarde de ser pintado, este cuadro pertenecía en 1939 a una judía de Alemania llamada Lili Cassirer. Los nazis propusieron a esta mujer vender el cuadro por una cantidad de dinero prácticamente insignificante, y a cambio recibiría un salvoconducto para salir de Alemania sin problema alguno. Y la necesidad de salvar la vida era tal que ella lo hizo. Tras pasar por distintas manos, este cuadro fue adquirido en el año de 1976 por el barón Thyssen-Bornemisza, quien a su vez se lo vendió a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza en 1993. Pero en el año 2000, los herederos de Lili Cassirer en Estados Unidos descubren que la obra está colgada en Madrid y empieza un proceso de recuperación presentando una demanda judicial ante el Distrito Federal de Pasadena, California. Este juzgado, mediante una decisión sumaria, determinó que la Fundación Thyssen era la propietaria del cuadro, porque fuese cual fuese el título de adquisición, se había convertido en legítima propietaria de la obra por prescripción adquisitiva conforme al derecho español. Bueno. La familia Cassirer recurrió ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito Federal de los Estados Unidos, al igual que hicieron la Comunidad Judía de Madrid y la Federación de Comunidades Judías de España, que se personaron en la causa representados por el bufete de abogados Cremades y Asociados, y que alegaron que las cosas muebles hurtadas o robadas no podrán ser prescritas por los que las hurtaron o robaron, porque así lo establece el artículo 1956 del Código Civil Español. Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito Federal dio la razón a este último argumento y revocó la sentencia inicial del juez. Pero al igual que en el impresionismo hay una superposición de pinceladas y una serie de cuadros en distintas iluminaciones, en la realidad de esta obra del Thyssen-Bornemisza hay una sucesión y una superposición de capítulos judiciales. Y hace unos días la Fundación Thyssen, quien hay que decir que todavía no tiene cerrado el asunto de si va a seguir prestando al Estado español su obra, solicitó, decimos, la Fundación Thyssen al Tribunal de Apelaciones que reconsiderase esta decisión. Y para apoyar esta petición, la Abogacía del Estado se acaba de personar en la causa como tercer interesado. Bueno, y detrás de toda esta obra hay una persona llamada Jacob Abraham Camille Pissarro, nacido el 10 de julio del año de 1830 en la isla de San Tomás, en las Antillas danesas, hoy las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América. Su padre, Isaac Pissarro, nacido en Burdeos, tenía allí, en el Caribe, una floreciente empresa de quincalla. Nacido en Burdeos, como digo, pero de origen sefardí. El padre de Isaac, salió de la ciudad de Braganza, en Portugal, en el año de 1769, huyendo de la Inquisición porque había sido acusado como criptojudío. La madre, Raquel Manzano, también judía, era una criolla de las Antillas danesas, y el matrimonio no se pudo celebrar bajo jupá porque eran sobrino y tía. En el año de 1842, el matrimonio envía a Francia a estudiar a Camille y regresa al Caribe luego para estar 5 años trabajando en la empresa familiar, pero en 1852, y en palabras del propio Pissarro, quiere romper lazos con la vida burguesa y se va con un amigo a Caracas, de donde pasará después a París en 1853 para jamás salir de Francia. Allí, en Francia, estudió con grandes nombres como Corot, sería su mayor influencia, y descubrió a pintores de la talla de Delacroix o Courbet, y también más tarde Monet y Julie Vélez, hija de unos viticultores de la Borgoña y que pasó a ser asistenta doméstica en casa de Pissarro, y para pasmo de la familia, que le acabó retirando la manutención, su amante y después su esposa y madre de sus dos hijas. El matrimonio se asentó en la encantadora villa de Louvain-Sean y allí tuvieron que exiliarse durante un tiempo en Londres por la guerra franco-prusiana de 1870, y en Londres conocerá a quien será su mayor marchante, Paul Durand. En 1874 consigue exponer en la primera exposición de los impresionistas en la casa del ilustre y celebérrimo fotógrafo Nadar, y también es el año que empieza a tener como pupilos en su taller en la Campiña a Cézanne, a Gauguin y a Degas. También hay que decir que en 1884, con ayuda de su gran amigo Claude Monet, dejan Louvain-Sean para pasar a Éragny, a la finca llamada La Pumarada. Por eso hay tanta manzana, quizás, en el arte. También conoce el puntillismo, la técnica de Seurat, y también por este mismo conoce el anarquismo, que pasará a ser una filosofía política entonces en boga y que para Pisagó fue de máxima importancia y predicamento. También hay que decir que se erigió como gran defensor de la causa que estaba en contra del antisemitismo que se había desatado en Francia a raíz del caso escandalosísimo de el militar Dreyfus. Y bueno, después moriría en París el 13 de noviembre de 1903. Y para hacernos una idea de su prolongada proyección artística, solamente en lo que llevamos de 2017 ya se han realizado tres grandes retrospectivas. Una en Dinamarca, no olvidemos que él nunca dejó de ser danés. Otra en el Museo del Luxemburgo en París y otra también enorme en el Marmottan Monet también de París. No obstante, el mayor receptáculo de la obra de Pisagó se encuentra en Londres, en la Galería Stern, donde cuelgan desde hace más de 150 años pinturas, dibujos y postales y todo tipo de producciones artísticas sobre el mundo del impresionismo, pero en especial sobre Pisagó. Y esto ha sido todo por hoy en Aumann, historias del arte y el judaísmo. Nos encontramos aquí en una próxima edición con un asunto completamente distinto.